Decisión de la justicia. Buen día, Eduardo. Claudia Beltramino, Javier García Guerrero, te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Claudio y Javier. ¿Qué tal?
Eduardo, bueno, medio de último momento porque la jueza Pandolfi le hizo lugar a al amparo que presentaron los neuquinos. ¿Qué pasa con nosotros?
Bueno, no sé cómo estarán las otras provincias las presentaciones judiciales, pero esto lo único que hace es retrotraer para Neuquén la medida del SENASA y esperar a discutir el fondo nomás, en una medida cautelar nomás.
Sí, exactamente, pero el Río Negro presentó mucho más tarde, presentó, pero mucho más tarde ante la
Sí,
justicia.
pero la verdad que no tengo idea cómo va el trámite judicial en la provincia de Río
No,
Negro.
hasta ahora solo se expidió sobre Neuquén. Esto.
Que me parece que aparte de esto lo que hay que empezar a hablar es en la realidad de la cuestión, porque esto de judicializar problemas sanitarios es algo bastante complejo. Me parece que acá hay que sentarse en una mesa y discutir de política con pantalones largos. Y esto es lo que está faltando. Me parece que es necesario que la nación y las provincias se junten a definir un proyecto, un modelo de región sanitaria y productiva. ¿Para qué tener una región con tanto esfuerzo sanitario si no se puede generar una actividad productiva como la producción de cerdo, que me parece que para el norte Patagonia es una alternativa importante de diversificación, fundamentalmente cuando la fruticultura está pasando por una crisis severa? Pero bueno, ya eso me parece que la política debería ponerse los pantalones largos
Pero en
y
ese
dejar.
caso, a ver, te interrumpo porque te pregunto esto. Se sentaron la semana pasada, el 17 se sentaron, pero no estuvo presente la política, estuvo presente la institucionalidad, porque estuvo presente el ministro, estuvo presente creo que el viceministro, estuvo presente el ministro rionegrino, estuviste vos, estuvo CRA, estuvo SENASA. No había gente propiamente de la política, digo, para definir un modelo de provincia.
Yo la verdad te voy a decir una cosa, yo comparto con lo que dijo Casagrande el otro día por los medios. Yo me vine con un poco de zaraza, no vine con ninguna visión superadora. Cuando tenemos un problema, hay dos formas. Lo pateamos para adelante, lo escondemos, y si no, está la forma más compleja de país que resolverlo. Y me parece que acá estamos escondiendo y pateando para adelante. Yo sigo pensando que es necesario que en una mesa se sienten productores, provincias, gobierno nacional y definan. Yo creo que la barrera está funcionando no como corresponde. Entonces yo me digo, ¿cómo vamos a controlar que no entre cerdo a Neuquén judicialmente si no se está controlando de otra manera? Me parece que hay que sentarse a ver un modelo productivo nuevo, un modelo productivo que plantee la sanidad como un eje, pero también tiene que haber productividad. Yo no creo que podamos, a través de la sanidad, armar una región con protección de otros lados, pero sí a la región se le debe el respeto necesario para poder ponerla en igualdad de condiciones. Porque cuando en este país hubo brotes de aftosa y llegaron acá y acá hubo rifle sanitario, los rionegrinos, la gente de Patagón y de Neuquén se la bancaron. O sea, siempre hubo problema y acá digamos, la frontera sur fue la que bancó todos los líos que hubo con aftosa en el norte.
Con
Dejaron de
el
vacunar,
déficit económico
volvimos.
que significa esto.
Exacto, y con las restricciones. No nos olvidemos que durante mucho tiempo no se podía entrar a la hacienda, no se puede recuperar los campos si no se puede traer a la hacienda. Cuando hubo la sequía, los campos fueron diezmados, costó mucho realmente generar las nuevas condiciones para que los productores tengan los animales que necesitan para producir. Así que me parece que hay que empezar a sentar las bases de sentarse en serio. Lo mismo por el sector productor que tiene que ponerse a producir mejor, esto hay que decirlo. Esto, la eficiencia del sector ganadero en la Patagonia, como en el resto del país, es baja, hay que mejorar. Y si lo que yo siento a veces es que cuando hay rentabilidad, nos dejamos estar y no aumentamos la posibilidad de tener mayor producción. Hoy los números de la ganadería dan una rentabilidad interesante como para poder hacer inversiones y mejorarlo. Me parece que hay que trabajar en ese tema. Pero las cosas hay que. Cuando hay un problema, no hay ni que patearlo para adelante ni meterlo bajo la alfombra.
A ver,
Sentemos, discutamos.
de acuerdo a lo que a la descripción que vos me estás dando, yo pienso, en realidad, hay una imagen de chanterío en todo esto. Es decir, hay plata en la ganadería, no invertimos para mejorar. O sea, aprovechamos para, no sé, viajar a Europa. Y el gobierno nacional sienta a todos, pero no define absolutamente nada. Y el gobierno provincial termina no teniendo una política, ni este gobierno, ni el resto de los gobiernos patagónicos, una política de cara hacia el futuro.
Yo creo que hay que ser, o sea, yo no puedo decir que todo es una chantana por el estilo. Lo que sí que veo que no nos sentamos en serio a ver los problemas reales. A ver, cuando vos tenés una hoja sucia, tenés dos alternativas. La tirás y pones una hoja nueva, ves cómo lo mejorás. Hay que buscarle la solución. No hay falta traer a un genio del Balseiro para que vea lo que hay que hacer acá. Pero hay que sentarse. O sea, la barrera. No podemos decir que la barrera funciona un poco. La barrera funciona o no funciona. No hay término medio. Eso es así. Entonces me parece que si, por ejemplo, yo digo una cosa, si en la barrera sanitaria, donde se recaudan cerca de 60, 70 millones de pesos por año para la desinfectación que se realiza, para el funcionamiento y mantenimiento, esos recursos no se vuelcan para que haya policía, para que haya condiciones de trabajo, para que haya mayor efectividad. Entonces digo, ¿para qué la Patagonia está pagando 60 millones de pesos para mantener un área libre, para generar el país, si esa plata no se invierte en eso? ¿Me explico? No
lo sabemos más. Seguro.
Bueno, estas cosas yo se las dije al ministro Ullaite, mira, si no esa plata no la invertís en que haya policía, que haya, no la cobre más, porque la pagamos los que entramos y salimos de la Patagonia.
Eduardo, si a vos te jorobaría mucho esperarme dos segunditos, vamos a las noticias porque tenemos que ir a las noticias y después terminar.
Te espero con mucho amor y no me joroba nunca nada tuyo.
Nos vamos a las noticias y después seguimos conversando un minutito más porque es muy importante el tema con Eduardo Merallo, que es el hombre que más sabe sobre la barrera sanitaria en toda la Argentina. Nos vamos con Gabriel a las noticias.
Nacional Informa.
...23 grados, la temperatura de las 11 de la mañana... cielo algo nublado, viento del sur a 20 kilómetros por hora.
Títulos.
El despliegue policial está destinado principalmente a los lugares turísticos de nuestra costa. Fulques plantea que los vecinos de Viedma deben afrontar los costos del mantenimiento de las calles. Sara gestiona obras de infraestructura en Patagones.
Desarrollo.
El comisario inspector Guillermo Díaz Coronado, segundo jefe de la Regional Primera de la Policía Río Negrina, explicó a Nacional detalles del despliegue preventivo que están haciendo los efectivos en toda la zona atlántica. Además, el funcionario policial mencionó el refuerzo en la zona de grandes superficies comerciales.
Habrán visto, digamos, un poquito más de presencia policial en la calle, con una acción netamente preventiva. Hemos reforzado también la seguridad en todos los que son los comercios grandes, cadenas y otros no tan grandes. Así que, bueno, bien. Creemos que estamos bien, digamos. Desde la Jefatura de Policía de Renero han enviado refuerzos, digamos, especialmente en la ciudad de Costa, como Viedma, San Antonio y su balneario, el Cóndor y la Gruta, y después en Tierra Grande, en la que es Playa Dorada. En cuanto a número de mayor cantidad que lo normal, la zona de Chacra sí tenemos reforzado, digamos, el área de lo que es la brigada rural, ¿no? Va a estar vigente hasta fin de febrero.
En otro orden, el comisario aclaró que el bono de contribución que se está ofreciendo en nuestro medio no tiene un valor específico. Se trata de una contribución voluntaria e instó a denunciar posibles abusos. El intendente Fulques analizó lo actuado durante el año que termina, se mostró satisfecho por los recientes logros en materia de construcción y mejora de viviendas y reafirmó su voluntad de seguir fortaleciendo la alianza Cambiemos para las elecciones 2017. También fue consultado sobre el estado de las calles en nuestra ciudad, las obras de reparación y pavimentación, respecto a lo cual mencionó que su criterio es poner en debate la necesidad de que el costo de esa tarea sea afrontado también por el vecino.
Me parece que habría que empezar a pagar el tema de representación de la ciudad porque los pavimentos tienen obsolescencia y realmente nadie quiere poner la plata. Tengo ideológicamente sostenido que hay muchos gastos que yo no voy a dejar de hacer para que a mí no me peguen en los medios. Lo que gastamos en horas de cultura y de deporte yo no la pienso ajustar. Lo que gastamos en la solución para los techos no lo pienso ajustar para que a mí me digan que soluciono dos pozos o tres pozos más, ¿no? Estoy absolutamente tranquilo que estoy estirando los presupuestos lo más que puedo. Tengo un financiamiento que espero la firma de 125 millones para mejorar el pavimento, que eso lógicamente va a dar mucho respiro y alegría. La cuestión de fondo, vamos a poner la discusión de cómo gastamos la plata, cuánto pagamos de tasa, en base a esas dos relaciones, qué es lo que yo puedo exigir respecto a los servicios existentes.
Mañana jueves a las 11 se va a realizar la apertura de sobres de la licitación para la compra de un inmueble donde funcionará el Centro de Vigilancia y Emergencia en Carmen de Patagones, que tiene un presupuesto de 2.400.000 pesos. El espacio deberá contar con una superficie de 220 metros cuadrados y estará ubicado en un radio máximo de 10 cuadras del edificio central del municipio Comodoro Rivadavia 193. Reiteramos, tenemos 23 grados de temperatura a las 11, cielo algo nublado, viento del sur a 20 kilómetros en la hora. Informó Gabriel Guerrero, Noticias Nacional Viedma, la radio de todos.
Informó Nacional.
Opinión, información y excelente música. Un día de suerte con Claudia Beltramino.
11.37 minutos, le agradecemos muchísimo a Eduardo Merallo que se quedó en línea escuchando las noticias, esperando para poder completar la información. Eduardo.
Sí.
Bueno, completame esto. Para futuro, de cara al futuro, en un Río Negro que está cambiando con un escenario distinto por un doble motivo, la fruticultura está cambiando su situación geográfica, avanza el petróleo, hay nuevas demandas en cuanto a la producción, está cambiando todo muchísimo. ¿Qué va a pasar con la ganadería y cuál es la nueva demanda? ¿Qué tenemos que demandar en ese sentido en relación a la barrera?
No, bueno, la barrera, primero, la barrera es mucho más importante para la fruticultura que para la ganadería hoy por hoy.
Sí.
El tema. ¿Por qué digo esto? Porque gracias al funcionamiento del programa Mosca de los Frutos, a la barrera que hay, por ejemplo, hace 15 días se exportó desde el aeropuerto de Neuquén 50.000 kilos de cereza directo a Miami, cosa que lo podés hacer porque tenés un área libre de plagas. Uh-huh. Eso genera recursos. O sea que la barrera en ese sentido tiene que seguir manteniéndose por una cuestión de poder colocar nuestros productos en mercados de mayor valor adquisitivo, que lo que permite generar mayores recursos. Primer tema. Segundo, la ganadería, con la distribución que hubo de la agricultura en el país, se fue yendo a zonas marginales. La Patagonia, obviamente, es una zona marginal en cuanto a lo que es la agricultura. Se ha demostrado una región que después de quedar con muy poca hacienda a través de los malos precios, la sequía y demás, se ha recuperado bastante rápido en el término de 4 o 5 años la cantidad de cabezas que hay. Yo no digo que los productores no deban ir a Europa, lo que yo digo que los productores lo que deben es mejorar la eficiencia de producción. ¿Cómo mejoran la eficiencia de producción? Con más terneros por vaca y con más peso por ternero, o sea, mayor producción de carne. ¿Eso qué nos va a traer? Bueno, va a traer evitar traer carne del norte y poder abastecer el sur, que eso es lo que estamos planteando. Uh-huh. Me parece que eso es donde se debería apuntar. Aparte, ¿qué pasa? La ganadería cumple un rol en determinadas superficies que no todos los productores pueden invertir tanto. Invertir en fruticultura es una inversión muy grande.
Sí.
En cambio, la ganadería permitiría que algunos productores puedan producir a valores razonables y ocupar la chacra. O sea, no haya abandono de superficie donde podemos estar produciendo.
Bueno, ¿qué nos falta para lograr eso? Además de que se sienten todos en una mesa.
Es que yo creo que a partir de ahí las soluciones se van dando. No es plata, es sentido común.
Ahora, Eduardo, vos me decís esto, y yo pienso, bueno, es una obviedad que tienen que sentarse en una mesa y discutir todas las partes, pero claramente ya todos saben qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se toma esta decisión? ¿Por qué no existe la decisión política de encarar lo que estás diciendo vos? Por ejemplo, este tema de que, bueno, si una chacra hoy no puede hacer tal cosa, puede hacer ganadería, pero la ganadería implica esto, todo esto. ¿Por qué no se decide? ¿Por qué no se impulsa? ¿Por qué el Estado no está presente haciendo esto?
Bueno, no, la verdad que a mis 62 años no te puedo responder esto. ¿Por qué?
No te llamo más, Eduardo.
¿Qué querés que te diga? ¿Por qué el tema este del baile del impuesto a la ganancia no lo hicieron acordadamente hace 3 meses atrás y hubiésemos llegado todo el despelote que se armó? No, uh-huh. No sentaron a pensar. Hay que acordar. Cuando acordás, uno gana, otro pierde, pero todos llegamos al límite. Estamos con portate bien si no te pego, portate bien si no te pego. No, hay que sentarse. Bueno, tenemos este problema, planifiquemos. No se planifica en este país, no se planifica. Vamos atrás de los problemas siempre. Siempre trae los problemas y dice, mire que va a pasar esto, mire que va a pasar esto. Y cuando pase, y yo te dije, cuando vamos a traer los problemas, ¿qué pasa? Gastamos el doble. lo hacemos mal, nos peleamos con la gente y no damos servicio. Entonces, lo que hay que planificar en el sentido, no te digo que te sentés una mesa de planificación para todo, pero hay cuestiones que vos sabés que en determinada época te puede pasar los incendios. ¿Qué debe hacer? Prevenir los incendios. Obviamente hay riesgos o crisis que por más que uno tenga la prevención, los accidentes ocurren. Pero si vos no prevenís, cuando ocurre el accidente es el doble de grave. Entonces, me parece que hay cosas... Yo te digo, analiza cualquier política nacional, provincial o municipal, que alguien esté planificando lo que vamos a hacer el año que viene para no tener problemas. De cualquier tema, ¿eh? El sí. agua potable, las cloacas, las luces, la ruta...
Bueno, en general cuando uno los llama dice, sí, estamos y planificamos para el año que viene tal y cual cosa. Pero la verdad es que tenemos muy poco criterio de políticas de Estado. Es cierto que no se planifica.
Las escuelas, nos ponemos a arreglar la escuela el 2 de febrero cuando ya se empieza el otro día. ¿Por qué no la arreglamos antes? ¿Qué sé yo? Te digo, no estoy tirándome contra nada, estoy diciendo los temas que salen en los medios y volvemos a tener el mismo problema todos los años. O sea, yo no sé, ¿viste? Es una vocación masoquista que existe. Si lo hacemos mal, vamos a decir el año que viene podemos hacer peor.
Eduardo Mirallo, te vamos a llamar el 30 de diciembre para que nos des ánimo para el 31.
No, es que ¿sabés qué? Si uno no reconoce los problemas, nunca lo va a solucionar.
No, está bien, está bien. Eduardo...
Aparte de una cosa, esto que estoy diciendo a vos, se lo dije al ministro, al presidente del SENASA, estaba Eduardo Chese, los productores. Le digo, muchachos, acá si no hacemos la cosa con criterio, no sigamos haciendo reuniones para patear la pelota. Pues patear la pelota, estamos viendo, a ver si ponemos un cartel. No, acá hace falta criterio y trabajo. Poner a la gente a trabajar, punto. No hay más idea que eso. Perdón. Saludos, buena fiesta. Good Como show. Dijo un amigo, Bermú con papa frita, good show, ¿no?
Eduardo Mirallo, un beso enorme.
Chao,
hasta luego. Eduardo fue titular de la FUNVAPA durante mucho tiempo, sabe del tema, es veterinario, conoce muchísimo del tema, tiene un posgrado en comunicación, recién estaba diciendo, así que sabe cómo comunicarlo también.
Algún número en apoyo de lo que dijo,
sí.
Me llamó la atención a mí, en el año 1948 uh-huh. Estados Unidos producía la misma cantidad de terneros